Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Donald Trump defiende su estrategia en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El gobernador de California retrocede en las fases de reapertura económica debido al incremento de casos del coronavirus. Autoridades en Bolivia anticipan medidas contra centros privados de salud para enfrentar el colapso de sus hospitales públicos. Y los Redskins, el equipo de fútbol de Washington, D.C., renuncia al nombre luego de 87 años. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 14 de julio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump y la Casa Blanca defienden su gestión contra la pandemia del COVID-19 frente a recientes críticas debido a los últimos repuntes de casos de contagios, hospitalizaciones y muertes. Tony Cano tiene los detalles.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump suscribe todas las medidas adoptadas por su administración en la lucha contra el COVID-19, a pesar del significativo repunte de casos que ha experimentado el país en las últimas semanas. Yo destacaría que en términos del presidente y su historial en el coronavirus, suscribe todas las acciones y pasos dados en esta histórica respuesta, declaró McEnany durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. La vocera argumentó que la respuesta de Estados Unidos a la pandemia ha sido histórica según diversos parámetros. Asimismo, la vocera destacó que los niños no se ven muy afectados y no son grandes transmisores del nuevo coronavirus, algo que ha sido puesto en duda por el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia de coronavirus. En los últimos días, numerosas voces han criticado que el gobierno federal quiera reabrir las escuelas a toda costa de cara al nuevo curso, una maniobra que recuerda el impulso dado anteriormente por la Casa Blanca para reactivar la economía que ha llevado a cifras récord de contagios en el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el creciente número de contagios de COVID-19 y el aumento de la cifra de hospitalizaciones obliga a las autoridades en California a retroceder en las fases de apertura. Verónica Villafañe con detalles.
Ante aumentos alarmantes de casos de COVID-19, índice de positividad y hospitalizaciones, el gobernador de California volvió a imponer el cierre a numerosos negocios este lunes.
Esta es una nueva acción en todo el estado, todos los condados del estado de California. Estamos cerrando restaurantes, cines, entretenimiento familiar, zoológicos, museos y bares.
Los cierres también incluyen a iglesias y centros de culto, gimnasios, centros comerciales, peluquerías y salones de belleza, negocios que fueron reabiertos hace apenas un mes.
A todos nos corresponde reconocer con seriedad que COVID-19 no desaparecerá pronto, hasta que haya una vacuna o una terapia efectiva.
Y por eso, enfatizó, se deben cumplir las nuevas órdenes. En los últimos dos días, California registró 14.000 nuevos casos. Casi la mitad están en el condado de Los Ángeles.
Preocupados ante estas cifras, directivos del Distrito Escolar del Condado de Los Ángeles, que atiende a casi 700.000 alumnos y tiene 75.000 empleados, anunciaron que el lunes los estudiantes no regresarán a clases al comienzo del año escolar en agosto.
The health and safety of all in the school community.
No podemos poner en peligro la salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar. La ciencia es nuestra guía y lo seguirá siendo.
En tanto no se detenga la propagación del coronavirus y hayan protocolos de contención efectivos, el superintendente escolar dijo que se mantendrá la educación a distancia, a pesar de reconocer que no ha sido efectiva para muchos estudiantes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En tanto, el vicepresidente Mike Pence viaja a Luisiana, otro de los estados con un incremento en las cifras de COVID-19, y sostendrá reuniones con autoridades para evaluar la respuesta a la pandemia. Luis Alberto Facal en el informe.
El vicepresidente Mike Pence viaja el martes al sureño estado de Luisiana, que ha reaparecido como uno de los puntos calientes de Estados Unidos para el coronavirus, solo unos meses después de que parecía que había contenido el brote. El vicepresidente tiene previsto reunirse con el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, miembros de la delegación del Congreso y funcionarios de salud estatales para hablar sobre la respuesta del Estado a la enfermedad del COVID-19 causada por el coronavirus. La visita de Pence se produce a medida que aumentan los casos confirmados de virus en Luisiana, el porcentaje de pruebas positivas y las tasas de hospitalización de pacientes con COVID-19, lo que preocupa a los expertos en salud pública sobre el nivel de propagación del virus en un estado que anteriormente parecía exitoso para combatir el brote. En respuesta al aumento de los casos del virus y hospitalizaciones, el gobernador demócrata promulgó un mandato de uso de mascarilla en todo el estado para personas de 8 años en adelante que entró en vigencia el lunes. Durante su visita a Baton Rouge, la capital estatal, Pence también tiene planeada una discusión en el Tiger Stadium de la Universidad Estatal de Luisiana, centrado en los planes de reapertura de la universidad en el otoño y el futuro de los programas deportivos universitarios durante la pandemia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nueva York, que fue en abril el epicentro del COVID-19 en el país, no reporta muertes por la enfermedad, pero sus autoridades advierten que actúan con mucha cautela. Celia Mendoza tiene el reporte.
La ciudad de Nueva York registró 0 muertes por COVID-19 en un periodo de 24 horas el sábado pasado. Un logro significativo en la lucha contra el coronavirus, indicaron las autoridades locales. El gobernador Andrew Cuomo ha indicado que hay que ser cautelosos y mantener las medidas de distanciamiento social y el uso de las mascarillas debido a la posibilidad de un resurgimiento en el número de casos. Según él, ayer se realizaron 51.687 pruebas, 557 dieron positivas, es un total promedio en el estado de 1.08%. Las hospitalizaciones totales cayeron a 792 y Cuomo dijo que 10 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas. Y las escuelas volverían a abrir si una región está en la fase 4 y la tasa de infección diaria permanece por debajo del 5% en un promedio de 14 días. Asimismo, anunció que Nueva York está emitiendo una orden de salud de emergencia para los viajeros de los estados designados con altas tasas de COVID-19, los cuales deben proporcionar su información de contacto a su llegada. Así se pueden asegurar de que cumplan con la cuarentena. Si no lo hacen, recibirían una citación con una multa de $2,000. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días América y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América a través de La Voz de América. Recorremos las noticias en Latinoamérica. Activistas de derechos humanos están satisfechos con la decisión de la CIDH, que exhorta al Estado venezolano a garantizar la seguridad de activistas de derechos fundamentales en el país. Carolina Alcalde en el reporte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la semana pasada que mantiene y amplía medidas de protección a familiares de Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino, y además exhortó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los defensores de derechos humanos. A juicio de Mariana Romero, representante del Centro para los Defensores y Justicia, la decisión se traduce en un gran logro para los activistas que son víctimas de amenazas y persecución. Romero insiste que en el país existe una política de criminalización donde cualquier persona que defienda o promueva derechos fundamentales es considerado un objetivo del gobierno en disputa.
Buscan neutralizar, obstaculizar, generar terror en estas personas que defienden y exigen derechos humanos para evitar que sigan denunciando los constantes abusos y las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela. En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, este tipo de agresiones se han incrementado, ha agudizado la política represiva.
Una de las beneficiarias de la medida es Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, un organismo no gubernamental dedicada a denunciar las diversas situaciones que se viven en los centros de reclusión del país. Girón, que en los últimos meses ha enfrentado diversas acciones de hostigamiento, destacó que se trata de una victoria a la perseverancia emitida por el Tribunal de Derechos Humanos más importante de la región.
Seguiremos trabajando, como siempre lo hemos hecho, por los derechos humanos de los invisibles, que nadie ve y están ahí.
En 2016, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, acusó a Girón de ser dueña de una compañía dedicada a la compra-venta de material bélico. Sin embargo, no presentó pruebas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Bolivia adopta medidas de emergencia por el colapso hospitalario público y advierte a las clínicas privadas que deben atender pacientes con COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
Bolivia enfrenta una de las peores crisis hospitalarias que colapsó centros públicos de salud y el ministro de Gobierno Arturo Murillo anunció que se comenzaría con la expropiación o intervención de clínicas privadas en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz como medida para aliviar la demanda por el incremento de casos de COVID-19. El objetivo, según explicó el ministro Murillo, es garantizar la atención de los pacientes que se ven impedidos de acceder a un servicio de salud público.
Se van a empezar las negociaciones, seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios de estos, pero no se trata de quitarle nada a nadie. Si se expropia, será a un precio justo. Necesitamos salvar vidas.
Por su parte, Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, rechazó en entrevista con La Voz de América este anuncio gubernamental.
Nos sorprende este tipo de decisiones cuando no es necesario, son medidas extremas. Cuando a través del diálogo, con seguridad que llegara a un acuerdo, y lo más importante, que el objetivo se va a conseguir, que es el de atender de mejor manera y con mayor capacidad esta pandemia.
Esta posible expropiación o intervención también alcanzaría a los cementerios privados para garantizar el entierro o cremación de los fallecidos por COVID-19 ante la falta de espacios. La semana pasada, la Cámara de Senadores sancionó una ley para que las clínicas privadas puedan atender de forma obligatoria a pacientes con COVID-19 que sean transferidos del sistema público y cuyo costo sería asumido por el Estado boliviano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, la empresa privada en El Salvador enfrenta uno de los más difíciles desafíos en medio de la pandemia. Neri Mabel Reyes en el informe.
Con solo un 30% de la economía abierta por la pandemia del COVID-19, El Salvador tiene 5.000 empleos en riesgo cada día, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun.
Pero siempre estamos perdiendo 50 millones de dólares de la economía diaria y en vez de 10.000 empleos hay 5.000 empleos en riesgo cada día que pasa. Pues sí, es que es la realidad. Si tú vas y ves que todo tanto negocio cerrado, ¿cuánta gente trabajaba, por ejemplo, en todos los centros comerciales? Y toda esa gente, ¿qué está haciendo? ¿Va a recibir salario por 6 meses seguidos sin trabajar?
Hay un calendario de apertura gradual de la economía y el comercio hasta septiembre, pero con indicadores que alcanzan los 300 nuevos contagios de COVID-19 en un día, el gobierno debió posponer la segunda fase, y de seguir esta tendencia podrían posponerse las siguientes etapas, llegando así hasta el final del año, dicen los empresarios. El sector informal se suma al esfuerzo para aplicar los protocolos sanitarios. Hablamos con comerciantes de mercados populares públicos en El Salvador.
Despachamos un cliente y a lavarnos. Así hemos trabajado toda la pandemia.
Allá igual, nomás llegar, lavar las cosas, las frutas, verduras, todo lo que nos lleva, desinfectándolo.
Esta Esta semana se conocerá una encuesta que realizó la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio FECANCO sobre el impacto de la pandemia en la economía de la región. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Los pequeños comercios en Nicaragua recurren a la creatividad y al ingenio para resistir al avance de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La familia Álvarez tiene una ferretería en Managua y se han visto en la necesidad de reinventarse para no cerrar sus puertas en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta al país. El negocio es el sustento para 5 miembros de la familia y entre las medidas que han adoptado no solamente están las sanitarias, sino también las comerciales, como la incursión en las entregas a domicilio sin costo adicional, algo que les permite seguir funcionando. Emanuel Álvarez atiende las ventas en la ferretería y contó su experiencia a La Voz de América.
Ha sido dura porque no se está vendiendo al mismo ritmo de siempre y pues toca buscar lo de la comida y tenemos que buscar las medidas de higiene y pues ofrecer el servicio de delivery.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Carmen Jairepram, advierte que los principales negocios afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se han visto muy afectadas porque acordate que el flujo para ellos es bien limitado, o sea, ellos manejan su capital de trabajo, pero al haber, digamos, este tipo de problemática, muchas han ido quebrando, otras se han hecho más pequeñas.
Hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas en el sector comercial, pero según economistas del país prácticamente se encuentra en una semi-paralización y según cálculos hechos en el pasado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, una paralización nacional ocasiona pérdidas por $18 millones cada día. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América. El presidente Donald Trump y el aspirante a la nominación demócrata Joe Biden despliegan esfuerzos en una atípica campaña preelectoral. Bricio Segovia nos informa.
La contienda electoral está ajustada, o al menos así la muestran los sondeos que en los últimos días, depende el que miremos, da la victoria a Donald Trump o a su oponente Joe Biden. Donde no está tan ajustada la cosa es en la recaudación de fondos. El equipo de campaña del presidente cuenta con casi $1,000 millones, prácticamente el doble del capital recaudado por el aspirante demócrata, y han decidido usarlo para contratar a 1,500 personas que buscarán el voto para Trump en las calles de estados clave puerta por puerta. Se trata de la mayor operación de este tipo jamás impulsada por un candidato republicano y la presidenta del partido la considera imprescindible.
En unas elecciones como estas, en las que veremos una diferencia de algunos miles de votos en un par de estados, importa tener a personas sobre el terreno.
Además, el equipo del mandatario asegura que está cerca de superar los más de 2 millones de voluntarios con los que contó Barack Obama en 2012 para su reelección. Después de la nueva apuesta del presidente, Biden cuenta con menos de la mitad de personas en el terreno que su oponente, según cifras de junio, 600. Sin embargo, su portavoz cree que no por ello se quedarán atrás.
En estos momentos de crisis, el electorado se está haciendo eco del mensaje de Joe Biden porque ha mostrado responsabilidad y el liderazgo que el pueblo estadounidense espera de un presidente.
Con la pandemia, ambos equipos trasladaron sus operaciones de campaña al ámbito virtual. Sin embargo, Trump ya ha reactivado a parte de su personal en las calles. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Más de 200 universidades de Estados Unidos anunciaron su respaldo a un desafío legal a las nuevas restricciones de la administración del presidente Donald Trump sobre los estudiantes internacionales, argumentando que esa política pone en peligro la seguridad de los alumnos y obliga a las escuelas a reconsiderar programas educativos que llevan meses preparando. Las universidades firmaron documentos judiciales que respaldan a la Universidad de Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, mientras demandan a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en un tribunal federal de Boston. La demanda apela a la reciente directiva que dice que los estudiantes internacionales no pueden quedarse en Estados Unidos si toman todas sus clases en este otoño en línea. Una amplia gama de universidades y funcionarios estatales y locales están haciendo frente a la política, que tiene ahora una creciente oposición legal. Massachusetts presentó el lunes una demanda federal a la que se sumaron los fiscales generales demócratas en otros 16 estados y el Distrito de Columbia. También hay demandas de la Universidad Johns Hopkins y del estado de California. La Universidad de California también anticipó que demandará. Está previsto que hoy un juez escuche los argumentos en el caso presentado por Harvard y el MIT. Si el juez no suspende el fallo, las universidades tendrán hasta el miércoles para notificar a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos si planean dar clases virtuales por completo este otoño. El Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inmigración no respondieron aún a la demanda.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La franquicia de fútbol americano de la NFL en Washington anunció el lunes que retirará de inmediato el nombre Redskins y el logo de un aborigen, capitulando a décadas de críticas de que era ofensivo a los indígenas en Estados Unidos. Se deberá seleccionar un nuevo nombre para uno de los equipos más antiguos de la Liga de Fútbol Americano. No quedó claro cuán rápido esto se dará. De momento, sin embargo, el nombre más polémico del deporte profesional en Estados Unidos ha desaparecido cuando el país hace un replanteamiento sobre injusticia social, íconos y racismo. El equipo dijo que retiraba el nombre y logo y que Snyder y el entrenador Ron Rivera trabajarán en conjunto para tener un nuevo nombre y diseño. El anuncio se hizo con el viejo membrete con el nombre de los Redskins debido a que el equipo técnicamente lo retiene hasta que se seleccione y apruebe el nuevo nombre. Como un niño que ha crecido, siempre serán las siglas del grito de batalla, pero ansioso por lo que viene en el futuro, tuiteó el quarterback Dwayne Haskins. Y los Bravos de Atlanta aseguran que no tienen planes de seguir el ejemplo de los Redskins de Washington de la NFL y cambiar el nombre de su equipo. Siempre vamos a ser los Bravos de Atlanta, dijo el equipo en una carta dirigida a los propietarios de abonos para la temporada. Sin embargo, se evaluará el cántico del Tomahawk Chop que usan los aficionados para alentar al equipo. En la misiva, el equipo dijo que busca los comentarios de la comunidad indígena estadounidense, aficionados, jugadores y exjugadores, mientras evalúa la experiencia de los aficionados, incluyendo el cántico de guerra que tiene este equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company anunció el lunes que la nueva serie animada Star Wars se estrenará en el servicio de transmisión Disney Plus en 2021. Llamada Star Wars The Bad Batch, la serie versa sobre un grupo de clones en una galaxia después del final de la Guerra de los Clones, dijo la compañía. John Travolta rindió homenaje a su esposa Kelly Preston, quien murió de cáncer de seno a los 57 años. Preston falleció el domingo después de haber luchado valientemente contra la enfermedad, dijo John Travolta al revelar la experiencia que su esposa sufrió con el cáncer durante 2 años. Jet, hijo de la pareja, murió en Bahamas a los 16 años en 2009. Ella, hija de ambos actores, de 20 años de edad, dijo en las redes sociales que nunca había conocido a nadie tan valiente como su madre. Kelly Preston, modelo y actriz que protagonizó Jerry Maguire, conoció a Travolta en el set de The Experts y estuvo casada con la estrella de Grease durante 29 años. La pareja vivía en Florida y tenían otro hijo de 9 años, Benjamin. Travolta dijo que pasara tiempo con sus hijos y ofreció disculpas en las redes sociales por si no se tienen noticias de él en un futuro cercano. Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie Presley y nieto de Elvis Presley, murió el domingo cerca de Los Ángeles a los 27 años. El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que policías encontraron a un hombre blanco de unos 20 años en Calabasas, California, con un disparo en el torso. Fue declarado muerto, según el comunicado. La declaración no identificó a Keough como la víctima, pero la oficina del alguacil confirmó el fallecimiento a NBC News. Por el momento, las autoridades están investigando y desconocen las circunstancias de lo ocurrido. En un comunicado, un representante de Lisa Marie Presley dijo que ella se encuentra devastada, pero que trata de mantenerse fuerte para sus gemelas de 11 años y su hija mayor Riley. Lisa Marie Presley, de 52 años, es la única hija del legendario cantante y actor, quien murió en 1977 a los 42 años, también conocido como el rey del rock and roll. Lisa Marie se casó con el rey del pop, Michael Jackson, en 1994, en una ceremonia privada celebrada en República Dominicana. La relación terminó en divorcio. El 14 de julio de 2007 fue subastado en línea un par de anteojos usados por el ex Beatle John Lennon durante la gira que el cuarteto hizo por Japón en 1966. Varios compradores anónimos llevaron el precio de los anteojos a 750 mil libras esterlinas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.